Herrera en COPE.
Cantabria.
Estar informado.
Santander está siendo estos días la capital mundial de los trasplantes. Desde ayer y hasta mañana viernes, la capital cántabra acoge una serie de conferencias médicas en las que se ponen sobre la mesa todo lo referente a esta especialidad. Fíjate en este dato. Nuestra región, Cantabria, es de toda Europa líder en número de trasplantes de órganos. La primera. No hay una media mejor de una región en el continente. Es algo como para estar muy orgulloso. Buenos días, soy Jaime del Olmo en Herrera en COPE Cantabria. Mi compañero Alex García ha estado esta mañana en una de esas conferencias programadas, así que le he invitado para que en unos minutos nos dé más claves importantes. Hola Alex, ¿qué tal? Muy buenas.
Buenos días, Jaime.
Bueno, ¿qué es lo que has sacado en claro de este, primero, ese dato tan importante para sacar pecho? Hablando de Cantabria, la primera región de toda Europa. No, sí, de España, de toda Europa en número de trasplantes.
Hombre, yo creo que invita a la reflexión, ¿no? Algo bien se está haciendo en nuestra región para que esté funcionando todo tan bien, de una manera tan espectacular, porque el dato, vamos a ser un poquito más concisos incluso, Jaime, por cada millón de habitantes, es decir, Cantabria no tiene un millón de habitantes, pero si cogemos cada millón de habitantes de Europa, Cantabria tiene 82,8 donantes por millón de habitantes. Esto duplica lo que es el dato de a nivel nacional, que es un 40 y pico%, y bueno, pues sin inevitablemente también en el resto de regiones de Europa donde, bueno, pues por circunstancias hay menos presencia de donantes.
Estos datos, lógicamente, decimos nosotros sacar pecho, pero seguro que los especialistas con los que te has encontrado esta mañana tengan que hacer una reflexión, sí, una valoración de por qué Cantabria pues tiene este índice tan alto en número de trasplantes.
Una de ellas es Beatriz Domínguez, que es la directora general de la Organización Nacional de Trasplantes, que, bueno, pues la preguntábamos sobre esta circunstancia. Esto es lo que nos contestaba.
Sorprende que se haya podido conseguir una actividad de este calibre, que es impensable para la mayor parte de países del mundo, y desde luego es una referencia también para otras comunidades españolas. Creemos que podemos aprender siempre de lo que ocurre en otras regiones. Lo que ocurre en otras regiones nos afecta a nosotros y al mismo tiempo España, y qué decir de Cantabria, tiene mucho que enseñar al mundo y que mostrar al mundo.
Beatriz, entonces, está sorprendida, pero pidiera un tirón de orejas al resto de comunidades en España, ¿o es que valora y es algo fuera de lo común lo que pasa en nuestra región?
Bueno, es bastante significativo que una cumbre como esta, que es a nivel internacional, se haga en Cantabria, pero claro, teniendo en cuenta este escenario, es más que normal, ¿no? Yo creo que también hay un poquito de tirón de orejas, con todo el respeto, evidentemente, para todas las comunidades autónomas restantes, pero bueno, ahora vamos a hablar un poquito de eso también, ¿no? Porque, claro, para Cantabria hay más desafíos por delante, ¿no? Bueno, pues uno de esos desafíos es mantener el número de donaciones que hay en nuestra región, porque no solamente, Jaime, se abastecen con órganos a Cantabria, también las comunidades limítrofes, Navarra, País Vasco, claro, Castilla y León, Aragón incluso, también Asturias, Galicia, en fin, toda, digamos, la sección norte lo abarca Cantabria. Entonces, uno de esos desafíos es mantener eso y también, pues, mejorar incluso los datos de supervivencia después de esos trasplantes de órganos. Es la valoración que también hacía Eduardo Miñambres, que es el coordinador regional de la ONT.
Nada que se haga a nivel internacional no se haga en Santander. Hoy día no hay nada científicamente validado en materia de donación o en materia de trasplantes que no se haga en nuestro hospital. Todas las formas de donación, incluso las de más alta complejidad, se hacen. Si se vuelve a hacer algo o sale algo científicamente validado, implementarlo lo antes posible. Mejorar siempre los registros de supervivencia. El objetivo ya no es solo donar, sino que los resultados de supervivencia en el trasplantado sean lo mejor posible.
Bueno, pues datos, desafíos de esa organización Nacional de Trasplante, Alex, que, bueno, decías que 200 expertos están reunidos durante toda esta jornada, así que para Santander y para Cantabria ese turismo también de esos congresos es importante.
Hoy a las 9 de la mañana empezaban esas reuniones, estaban dando lugar pues en el Hotel Santemar de Santander, cerquita de la playa del Sardinero, y bueno, pues allí hemos entrado y nos hemos encontrado con un panorama pues en el que se estaban dando conferencias, todo el mundo centrado, cada uno en su lugar, pues atendiendo peticiones. Y de toda esa audiencia que había, Jaime, había también personas que habían experimentado en sus propias carnes algún tipo de trasplante. Y hemos hablado con dos en concreto. Dos personas que, bueno, pues saben lo que es sobrevivir a una circunstancia de estas, Jaime. Circunstancia complicada, circunstancia que te cambia la vida, como le cambió a María Dolores con su trasplante de corazón.
Vivimos gratis, gratis a un donante, pero también gratis a unos profesionales que han hecho muchos estudios para llegar a este momento. En mi caso llegué por un infarto, con lo cual no es la misma vida que tenía antes, pero bueno, tengo que estar agradecida porque si no hubiera sido por un trasplante yo no estaría aquí. Te cambia la vida en muchos aspectos porque valoras el minuto a minuto, valoras los pequeños momentos y valoras todo aquello que estás viviendo que posiblemente sin el trasplante no lo hubieras podido hacer.
Pues una valiente María Dolores, después de ser trasplantada del corazón, supongo que también haya otros órganos, porque no es el corazón, hay muchos más, ¿no?, que son protagonistas en este día.
Sí, 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 uno de los órganos más protagonistas de esta circunstancia son los órganos de riñón. Uh-huh. El trasplante de riñón es el primero que se hace en España, hace ya más de 50 años que se hacen trasplantes de riñón en nuestro país, y evidentemente es uno de los más solicitados. De hecho, por si la gente no lo sabe, cuando se hace un trasplante normalmente es de una persona que ya ha fallecido. El trasplante de riñón no es necesario que la persona haya fallecido, es decir, puede donar un riñón a una persona que está viva, y por eso también, bueno, pues evidentemente se da especial importancia a un trasplante de riñón, que teóricamente, sí, Jaime, es algo más asequible, ¿no?
Corazón, riñón y pulmón.
Sí, pulmón. Y ojito con este testimonio, un testimonio importante que nos ha dado Xavier. Xavier es una persona que vivía con muchas dificultades respiratorias, con muchos problemas, y que con la operación, con ese trasplante que ha vivido, pues nos cuenta dos cosas. Lo primero de ello, lo difícil que es esperar, ¿no? El tener esa paciencia, lo que es estar en una lista de espera, y luego también, pues, cómo se valoran las cosas cotidianas. Es muy curioso lo que nos cuenta Xavier.
En mi caso particular fue un poco duro, porque fue la tercera llamada. Entonces, claro, la primera llamada, pues bueno, más o menos crees que puede pasar, la segunda, pero ya cuando ya realmente necesitas, estás ventilado ya mecánicamente, ya no tienes capacidad pulmonar apenas. Entonces, claro, es un poco angustioso, pero hay que confiar en el sistema. A veces pensamos que si tiene que ser, será, y bueno, aquí estoy.
Date cuenta, aquí estoy, efectivamente, y que no es poco, que no es poco. Y date cuenta, Jaime, porque hablando con María Dolores y hablando con Xavier, les mirabas las caras. Y, hijo, es que te expresaban agradecimiento, ¿no? Expresaban con su cara, pues, que efectivamente están muy agradecidas a la gente que les ha donado, a la gente que, evidentemente, ha proporcionado esos órganos, y imagínate lo que es esperar en esa lista.
Sí, también, porque además es un pequeño milagro, ¿no? El hecho de aguardar que te toque el turno, que sea compatible, que no haya ningún tipo de problema en ese trasplante, pues, lógicamente, devuelve la vida, ¿no?, a estas personas que, gracias a Dios, en nuestra región, como decimos, sacamos mucho pecho, porque es el doble de la media nacional en nuestro país y la primera región de toda Europa. Así que algo muy bien se tiene que estar haciendo en nuestra región, y la solidaridad de los cántabros, lógicamente.
Por cierto, Jaime, preguntábamos también precisamente a los miembros de la Organización Nacional de Trasplantes acerca de, bueno, pues cómo se ve a nuestro país y a nuestra región fuera de nuestras fronteras, fuera de Cantabria. Y realmente ellos dicen que España es un país que normalmente no somos líderes en muchas cosas, ¿no? Y es triste decirlo, pero no somos líderes en muchas circunstancias, y que cuando hablas de donación de órganos, la población de fuera de nuestra región, de España, mejor dicho, siente como admiración por eso que se hace aquí, ¿no? Por esa capacidad que tenemos nosotros y esa concienciación que existe también a la hora de donar órganos.
Como decimos, ya no solo sangre, que también estamos muy avanzados respecto a la media nacional. Órganos es líder nuestra región en toda Europa, así que muy orgullosos. Por cierto, esto no acaba aquí, ni las conferencias de ayer, ni de hoy, ni de mañana, con ellos especialistas a nivel mundial de los trasplantes, tanto médicos como estos casos concretos que has conocido. El sábado hay un colofón, ¿no? Hay una marcha solidaria.
Sí, tenemos una marcha solidaria a eso de las 10:30 de la mañana, donde, bueno, pues se van a reunir. Veremos a ver también la circunstancia del tiempo, porque puede ser un pequeño impedimento, ¿no? Pero se van a reunir allí, pues, cientos de personas para, sobre todo, homenajear, Jaime, porque yo creo que es importante homenajear la figura de las personas que, bueno, pues donan órganos, ¿no? Muchas veces son héroes anónimos, de los que nunca se les puede saber de ellos, más allá de gente que dona riñones, pero que igualmente, Jaime, merecen su homenaje, y es lo que va a ocurrir este próximo sábado en la Campa de la Madalena.
En la Campa de la Madalena, a las 10 de la mañana, ¿no? Es un colofón donde está todo el mundo invitado a esta marcha solidaria en honor a los donantes de órganos. Hay que decir que esta cumbre, que se cerrará mañana, lo que son las las exposiciones, las conferencias, espera cerrar dando respuestas, ¿no?, críticas a la situación actual, habiendo debatido sobre retos y señalar por qué caminos debería transitar el sector. Gracias, Alex.
Un abrazo.
Bueno, pues nosotros continuamos y lo hacemos con el mejor café del mundo, el café Dromedario, que está ya humeante en esta mesa del estudio de COPE Cantabria. Vamos a disfrutar de ello, pero tú puedes hacerlo también, tanto en el Mercado del Este como en la tienda Dromedario del Corte Inglés. Son las 12 y 29 minutos. Escuchas Herrera en COPE. Seguimos contándote todo lo que te interesa con Carlos Herrera.
Herrera en COPE.
COPE más Cantabria.
Estar informado.
COPE más Cantabria.
Estar informado.
Y al cafetito lo acompañamos de la mejor variedad de magdalenas del mundo. Lo tienes gracias a Panadería Torre y Gómez Pan, ¿eh? Estamos ya a jueves de sabores auténticos. Si eres un amante del buen pan, ¿por qué no descubrir dónde los restaurantes y cafeterías de Cantabria encuentran el pan más fresco y delicioso? Pues ya lo sabes, en Gómez Pan y Panadería Torre, que están en Santander, en la calle Santa Lucía, en el Mercado de la Esperanza, pero también los puedes encontrar en Eras, Astillero y Maliaño. Don Santiago Ruidazúa, ¿qué tal? Muy buenas.
Hola, Jaime de Normo, buenos días.
Enhorabuena por la cobertura de ayer por la tarde-noche con esa concentración frente a delegación de gobierno, a la sede del PSOE aquí en Cantabria. La verdad es que fueron momentos donde iba cada vez acudiendo más y más gente y estaba COPE Cantabria para informar puntualmente a través de nuestros informativos de la tarde y las redes sociales. Así que muy buen trabajo.
Una concentración que comenzaba bajo la sede del PSOE en la calle Vargas y que se extendió después en manifestación hasta la delegación del gobierno. Era difícil calcular el número de personas porque ocupaban la calle Vargas, la calle 3 de Noviembre, que es la parte de arriba en donde, por cierto, está la entrada principal a la sede, ese callejón que une ambas calles, luego se cortó el tráfico en la Alameda, en fin, las fuentes oficiales hablan de 3.500, 4.000 personas las que ayer pudieron participar en esta concentración, que al término de la misma los convocantes anónimos, porque no se sabe muy bien quién está detrás de esta convocatoria, a través de las redes sociales, dijeron que no sería la última y que habría más convocatorias a lo largo de los próximos días. La manifestación, concentración, terminó sin incidentes. Sí se vivieron momentos de tensión frente a la delegación del gobierno, sobre todo por ataques a los medios de comunicación, a los que menos bonitos nos llamaron, bueno, pues absolutamente de todo. Por lo demás, insisto, fue una concentración, manifestación, que sí generó muchos problemas de tráfico. Fueron 2 horas en las que el tráfico prácticamente desde la rotonda de Cuatro Caminos hasta lo que es el centro de la ciudad, esa arteria principal, estuvo cortada, afección de autobuses, de vehículos, de ambulancias incluso. Alguna tuvo serios problemas para poder transitar entre los manifestantes y llegar al hospital Valdecilla, con lo cual fueron 2 horas de caos de tráfico que seguramente sufrió más de uno de los que ahora mismo nos está escuchando. Había presencia policial, no mucha, discreta, y la que había, bien es cierto que no hizo absolutamente nada por intentar apagar cualquier conato que hubo allí de, como digo, enfrentamiento, sobre todo con los medios de comunicación. La orden era perfil bajo absoluto. Es complicado gestionar una historia así porque a nada que alguien se exalte y haya respuesta, eso se puede convertir en algo difícil de controlar, con lo cual esa orden de perfil bajo, de tranquilidad, se cumplió también por parte de las fuerzas de seguridad, de la Policía Nacional en concreto, a rajatabla. Bueno, esto fue ayer. Por cierto, que nosotros, fíjate, enganchados con esta historia, en Mediodía COPE, en el Tiempo de Noticias, vamos a recordar la que ha sido una de las manifestaciones más grandes y más tristes en cuanto a consecuencias que ha vivido Cantabria en su historia. Corría el año 1980 y algo, no quiero dar una fecha para no equivocarme. La zona de Campó estaba muy afectada por el paro y en un momento dado se convocó una manifestación por parte de estudiantes y sindicatos que salieron a la calle en masa. Hubo presencia de tanquetas, de Guardia Civil y Policía, helicópteros controlando la manifestación, y aquello terminó de la peor manera posible. Un muerto, 14 heridos graves policías retenidos puntualmente por los manifestantes, robo de pistolas a los agentes de la policía que nunca se supo qué pasó con ellas. En fin, lo vamos a contar a través del testimonio de una persona que participó en aquella manifestación. Por lo demás, como diría aquel...
87.
Estabas en 1987. 87. Sabía que era 80 y algo.
Un muerto y 15 heridos graves.
Me faltaba ahí el último número, no quería meter la pata, gracias Jaime. El Ayuntamiento de Santander ha aprobado el proyecto inicial de presupuestos, 234 millones. Ha sido un pleno extraordinario, rápido, porque hay que recordar, por si alguien lo ha olvidado, que el Partido Popular tiene mayoría absoluta en el Ayuntamiento y, por lo tanto, en estas cuestiones es un rodillo, pasa por delante de todo aquel que se le ponga en medio y, bueno, la oposición dice que es un presupuesto malo, que no es un presupuesto, que no es el presupuesto que necesita Santander. De hecho, todos los grupos de la oposición habían presentado una enmienda a la totalidad que ha sido rechazada por la mayoría del Partido Popular. Dado este primer paso, será publicada en el Boletín Oficial de Cantabria esta, digamos, este proyecto. Después hay 15 días de plazo para presentar alegaciones, si alguien quiere anotar algo, y después ya se celebrará un pleno a finales, mediados de diciembre, en el que el presupuesto se aprobará definitivamente, porque el objetivo de Gemma Igual y su gobierno es que ese presupuesto esté aprobado y en vigor el 1 de enero, para que 2024 Santander comience con un presupuesto de algo más de 234 millones aprobado y en marcha. Esta noche se vuelve a activar el dispositivo de alerta por fenómenos costeros. Estamos de nuevo ante olas de un tamaño, como diría aquel, importante, un dispositivo que mañana viernes además se torna a naranja, con lo cual la fuerza del mar y la del viento también van a ser aún mayores. Desde el Ayuntamiento esta tarde se vuelven a cerrar ese paseo marítimo del final hacia el Hotel Chiqui, dejando solo la entrada a los huéspedes de este establecimiento. Se vuelve a cerrar el Minizó. De momento esas son las medidas que ha anunciado el Ayuntamiento de Santander ante esta nueva alerta por fenómenos costeros. Bueno. Y luego, mira, pasaremos por Torrelavega. Ya sabes que allí los hosteleros recurrieron la decisión del Ayuntamiento de la capital del Besaya de obligarles a cerrar el ocio nocturno un poquito antes, sí, para que los vecinos pudieran madrugar. Dicho sea de paso, a mí se me antoja perfecto. El derecho al descanso es un derecho, diría yo, sagrado. Bueno, pues recurrieron y ahora hemos sabido que el tribunal ha dado la razón al ayuntamiento. Les ha quitado la razón a los hosteleros. Dice el tribunal, pues como digo yo y como dicen muchos, que el descanso es algo sagrado y que al final, bueno, pues ese horario que impuso el ayuntamiento de Torrelavega tampoco está tan mal.
Muchas gracias, Santiago.
Bueno, mañana.
Ya sabes que toda la información recopiladita será a partir de las 2:20 en esta misma sintonía, también a las 3:10 por la tarde y en las diferentes horas también esos boletines puntuales para estar informado en COPE Cantabria. A esta hora, 12:37, conocemos también la última hora del deporte. Lo hacemos con Soinco, ya sabes que son la auténtica referencia en reformas de cocina y baños, con esas cocinas inteligentes con asistente de voz que está llamando muchísimo la atención en los últimos años. Además, gracias a las gafas en tres dimensiones, puedes caminar dentro de tu cocina en la misma exposición de Soinco, que está en la calle Ruiz Tagle 2 en Torrelavega. Llámales para informarte al 942-890430. Bueno, y hoy el Racing sigue preparando el partido del sábado, queda nada, 2 días, en el Sardinero contra el Real Valladolid. Lo hará en una sesión de entrenamiento que ha comenzado hace una horita y media en la Albericia, en donde, tocamos madera, José Alberto sigue disponiendo de todos los jugadores de la primera plantilla disponibles. Ojo, porque si miramos un poquito más allá, de cara al próximo encuentro liguero, que será ante el Levante, en el Ciudad de Valencia, el lunes día 20, vuelve a jugar el Racing entre semana, lunes a las 9 de la noche, un horario terrorífico. Bueno, el club azulgrana, el Levante, ha enviado a Santander pues 405 entradas al precio de 15 euros cada una. Como suele ser habitual, el club dispone de la mitad, 203, para la Asociación de Peñas Racinguistas, y la otra mitad, 202, se ponen a la venta desde ya en las taquillas de los campos de Sport del Sardinero. Ojo, solo reservadas para abonados verdiblancos. Hablando de entradas, el Blendio Sin Fin regala hoy y mañana 300 entradas para abonados del Racing. Es un acuerdo al que, bueno, es la segunda vez que esta temporada el Racing y el Blendio llegan a un acuerdo para que pueda asistir la gente al partido siguiente. En este caso es un partidazo, ¿eh? Es contra el Bidasoa. El equipo irundarra visita el domingo la pista del Blendio Sin Fin en la Albericia, el pabellón externo, y como digo, puede haber un muy buen ambiente si los abonados del Racing van hoy y mañana, por la mañana y por la tarde, a las oficinas del Blendio Sin Fin, que están en la parte de atrás del pabellón externo de la Albericia, pues puede recoger sin ningún tipo de condición ni de sorteo 300 entradas, eso sí, una por abonado, y a ver si podemos entre todos hacer que el ambiente sea espectacular en el pabellón de la Albericia. Y hablando del balonmano, partido anoche de Asobal, donde el Vasco Torrelavega volvió a la senda de la victoria, doblegando al Nava en el Vicente Trueba 33-26. Un ambientazo, aunque era entre semana, 1.800 espectadores. Así que nadie va a dejar solo al equipo naranja, y esa victoria hace que estén mucho más tranquilos en la clasificación los naranjas. El equipo torrelaveguense ahora mismo es noveno con 8 puntos, así que saca 4, el doble, a Blendio Sin Fin, que ahora mismo pues es el que está empatado con Casgas del Morrazo en esa zona de descenso. El colista es Puerto Segundo, que se queda con 3 puntos. Y hay que descansar rápido, porque hay partido este fin de semana. Antes escuchamos la valoración del técnico torlaveguense, de Alex Mozas, después del partido de ayer.
Bueno, era claro que hoy era un partido de dos equipos que tenían que ganar, porque bueno, al final esta liga, como estáis viendo, pues cada vez la gente de abajo va sumando, y para no meterte en problemas pues tienes que ir sumando tú también. Ellos es un equipo que, ya dije en la previa, recién ascendido, pero no es tan real. Tiene ahí varios jugadores internacionales que son muy buenos, están muy bien entrenados, y bueno, yo creo que hoy va a ser un partido igualado. Lo ha sido, es que lo hemos roto en la segunda parte a base de defender muy bien, y la actuación de Calle, que ha sido impresionante. Pero yo creo que defensivamente hoy sí que hemos estado bien de verdad. No, el día de Puente Genil habíamos hablado en el programa que habíamos mejorado algo. Bueno, yo creo que fueron paradas muy, muy claras de Carlos también, en errores muy groseros defensivos. Hoy creo que errores graves no ha habido, prácticamente nada en la segunda parte. Y creo que si defiendes, pues más o menos tienes el control del partido siempre. Pero bueno, en balonmano, en fútbol, en básquet, en todo. Y estamos centrados mucho en eso. Creo que Pablo, Joaquín, Borja han hecho un trabajo en el medio increíble. Y luego los segundos, Osvaldo está tremendo también. Y si Adri en el 2 de aquí también. Bueno, yo creo que ha sido espectacular. Y luego acompañado por otra actuación de Carlos, espectacular también.
Bueno, pues espectacular defensivamente es lo que, bueno, saca pecho Alex Mozas, el técnico del Vasco Balonmano Torrelavega. Ha sido un muy muy buen despliegue defensivo, tanto de los jugadores como del portero, de Carlos Calle. Lo ha dicho en varias ocasiones, espectacular en el partido de ayer, únicamente encajando 26 goles en la victoria del conjunto torlaveguense. Ojo, porque el conjunto rival Nava estaba hasta ayer empatado a puntos con los naranjas, así que ha sido muy importante esa victoria por el doble objetivo de sumar 2 puntos, alejarte de la zona complicada y meter en problemas al conjunto segoviano. Y recuerdas que la semana pasada conectamos con Noé Pérez, del responsable de comunicación de Eras Horses and Events, porque estaba al frente de un nuevo concurso de saltos nacional, Show Jumping Cantabria. Tenemos que hacer balance de todo ello. Hola Noé, ¿qué tal? Muy buenas.
Hola, buenos días, Jaime.
Estábamos mirando al cielo justo en la jornada en la que te llamé, porque había un vendaval tremendo, y yo creo que me comentaste que no había problema, que no había habido ningún tipo de obstáculo, nunca mejor dicho, para la celebración de este evento, ¿no?
Sí, digamos que bueno, los obstáculos se mantuvieron en la pista de competición. Sí que es verdad que bueno, la climatología, cuando hablamos, creo que era la jornada inaugural del viernes, estaba un poco complicada, pero bueno, al final tuvimos sobre todo la primera y la segunda jornada, viernes y sábado, un poco de inclemencias en alguna de las pruebas, de las 7 pruebas que se realizaban diariamente. Alguna de ellas sí que tuvo, digamos, unas condiciones un poco más menos ventajosas que otras, pero al final el concurso se pudo celebrar, vamos a decir, con bastante normalidad.
Claro, porque supongo, Noé, que la tierra pudiera dificultar la estabilidad de los propios caballos, los jinetes, no sé cómo. ¿Eso al final es muy importante o no? ¿O desde fuera tampoco o lo vemos erróneamente?
Es clave, uh-huh. Es clave. La pista de competición, para que entienda todo el mundo, en el argot, digamos, futbolero, es el terreno de juego. Tanto tanto está el césped en condiciones perfectas, pues el fútbol se puede desarrollar de una manera, digamos, totalmente adecuada. Pues la pista de concurso en un concurso hípico, pues es lo mismo. Lo que pasa que son pistas especiales con arenas, con textil que hacen que drene, que no se formen charcos, que no se apelmace. Es decir, gracias a Dios tenemos una pista de competición de altísimo nivel y vamos, la lluvia ni el viento fue excusa para que nadie pudiera desarrollar sus capacidades.
Ya por curiosidad, Noé, porque como has hecho el símil del fútbol, me viene perfecto para decirte, antes, cuando había barro en los campos, la gente utilizaba a los futbolistas taco largo, taco corto, taco muy largo. En este caso, los caballos tendrían que llevar herraduras diferentes, dependiendo de cómo esté el terreno, la tierra, la pista de competición.
Sí, por supuesto. Lo que pasa que el 80-90% de los deportistas que vienen a Eras a competir, a concursar, saben la pista que se van a encontrar. Entonces ya saben que no van a tener ningún tipo de problema.
Ajá.
Si la pista, por ejemplo, fuera de césped o fuera de otras condiciones, sí que probablemente el tema de herraduras cambiaría. Pero como aquí saben que las inclemencias no dañan en ningún momento la pista, digamos que por eso también tenemos la afluencia que solemos tener en todos los concursos.
Vale. Pues perfecto, más allá de la climatología, ¿qué balance hacemos? Sobre todo el día grande, el último, el domingo, con ese gran premio Cantabria Deporte, reconocido con 3 estrellas en el que estaban jinetes de hasta 9 comunidades autónomas.
Correcto, sí. Pues la verdad es que para ser una época del año, vamos a decir, un poco complicada a nivel de climatología, tuvimos del orden de 180 salidas a pista por jornada, que la verdad es que es todo un éxito. A partir de 150 para este tipo de concurso nos hubiéramos ya, digamos, dado con un canto en los dientes. Entonces, por la participación, muy muy contentos. Y luego la guinda del pastel, el Gran Premio Cantabria Deporte, que ponía más de 6.000 euros de premios solo para esa prueba, pues se la llevó un grande, que es Rubén Gómez, que es un jinete súper experimentado a nivel nacional, que siempre es un asiduo de los concursos de Eras. No había logrado ganar un gran premio en uno de nuestros nacionales y se estrena en ese palmarés de grandes premios en Eras. Y bueno, por el delante de Kevin González de Zárate, que es un fijo siempre en los grandes premios y en los desempates. Y la verdad que muy muy contentos con el Gran Premio Cantabria Deporte, y yo creo que en general todo el mundo que acudió, pues salvando eso que hablamos, que no podemos hacer nada, se fue bastante contento del discurso.
Era uno de los favoritos, Rubén Gómez, junto a Gerardo Menéndez, o los hermanos cántabros Álvaro y Kevin González de Zárate. Kevin estuvo ahí, rozándolo entonces.
Sí, Kevin se llevó prueba el viernes, se llevó prueba el sábado, estuvo subido 6 veces al cajón. Es decir, Kevin es, estamos hablando ahora mismo del top 4 jinete nacional, con muchísimo nivel, porque España ahora mismo goza de una salud a nivel hípico impresionante. Estar metido en el top 5, eso significa concursar mucho, ganar mucho y estar siempre arriba. Y su hermano Álvaro, que es nuestro director deportivo, que sí que es el jinete a la vez afincado aquí en Cantabria, pues también está en el top 10 actualmente y también estuvo metido en todas las disputas de las 21 pruebas que se celebraron. En todas estuvo Álvaro ahí luchando por...
Perfecto. Oye, la última, Noé, con esto terminamos. ¿Qué es lo siguiente en vuestra hoja de ruta en Eras Horses and Events?
Pues lo siguiente es diciembre. Llevamos 5 ediciones del jumping de Navidad, un jumping que conjugamos, pues bueno, por motivo de navideño, conjugamos deporte con un poco también de ocio y hacemos una pequeña fiesta para todos los que vienen a concursar, también obviamente para el entorno, porque la hípica mueve mucha gente, no solo el deportista, sino muchas cuadras con mozos, con muchos familiares, y entonces les preparamos algo especial. Y entonces el 16, 17 y 18 de diciembre pues tenemos otra cita también con un Nacional 3 estrellas en Eras.
Genial, pues estaremos muy pendientes de ello el mes que viene. Gracias, Noé.
Muchísimas gracias a vosotros y encantados de contaros lo que hacemos en la hípica de Eras.
Totalmente, bueno, os lo merecéis por ese trabajo que estáis desarrollando en Eras Horses and Events. Por cierto, en un instante vamos a hablar de la Cruz Roja, pero déjame recordarte que tenemos ya a disposición de todos vosotros el número de Lotería de Navidad de COPE, 81.407, está a la venta en la Administración 19, Loterías Elefantuco, en la Plaza Roja de Cazoña, pero también lo tienes más cerquita en la tienda de dulces de Cosío, en la calle Vargas 43, en pleno corazón de Santander. Sus redes sociales, en Facebook e Instagram, les tienes que buscar porque están sorteando un décimo de Navidad, Loterías Elefantuco.
Mediodía.
COPE Cantabria.
Estar informado.
Santander ha otorgado la medalla de oro de la ciudad a la Cruz Roja de Cantabria con motivo de su 150 aniversario. Perfectamente podíamos conocer el día a día de la Cruz Roja en nuestra región llamando al presidente, pero quiero que atiendas ahora mismo porque, saludos, soy Jaime del Olmo y esto es Herrera en COPE Cantabria. Quiero que conozcas a Alexander Ruiz Puente, que es autor del libro Un faro en medio de la tempestad, 150 años de la Cruz Roja montañesa. Y actualmente Alexander es personal laboral, técnico de formación y gestión de voluntariado de la Cruz Roja. Hola Alexander, ¿qué tal? Muy buenas.
Hola, buenos días.
Nadie mejor que tú para conocer, porque tienes bien empapado la historia, ¿no?, de la Cruz Roja de Cantabria.
Bueno, soy el encargado de realizar esta pequeña monografía de este 150 aniversario, y bueno, estoy encantado de que me llaméis.
Porque en 150 años seguro que ha evolucionado mucho la labor, el trabajo, los medios de la Cruz Roja.
Sí, claro. Hace 150 años la Cruz Roja nace para dar una respuesta sociosanitaria ante la tercera guerra carlista y su cercanía con Cantabria, y claro, ha cambiado bastante, ¿eh? No había ambulancias como por tracción mecánica como las de ahora, no había tantas posibilidades.
Si tuvieras que destacar la labor, aunque va a ser difícil con todos los papeles que tienes ahora mismo pues que desempeñar en la Cruz Roja, lo meritorio de la Cruz Roja en Cantabria, ¿qué sería lo más meritorio?
¿Durante estos 150 años?
Sí, en general. Lo que más le definiría a la Cruz Roja en Cantabria.
Yo creo que hay un momento importante dentro de la Cruz Roja montañesa, que es la repatriación de militares de heridos de Cuba en 1898, que es lo que va a servir de base y para establecer una Cruz Roja montañesa y una Cruz Roja fuerte y potente para los años posteriores. Creo que este es el momento en el que la Cruz Roja de verdad cree que puede ser una respuesta, puede ser una organización para tiempos también de paz, y creo que es un momento muy importante en la institución.
Uh-huh. Además, partícipe del gran incendio que sufrió Santander, ¿no? O sea, también fue fundamental su trabajo de auxilio y socorro.
Sí, a ver, lo bueno que tiene cuando haces una monografía de un determinado tema es que vas dando saltos temporales, vas haciendo una historia, creas una historia, y generalmente tienes diferentes momentos históricos que te ayudan a generar esa monografía, y uno pues el incendio de Santander, efectivamente, la guerra civil, el octubre revolucionario del 34 también, hay muchísimos momentos, ¿eh? Entonces, es interesante.
Quizá la mayor movilización de los últimos años fue lo derivado de la pandemia, una operación humanitaria, no sé si sin precedentes en cuanto a movilizar recursos humanos y materiales.
Sí, imagínate la diferencia que hay entre la movilización de personas en 1898 y la movilización de personas que hay actualmente, como en el año 2019-2020, con la llegada de la COVID-19. Aquello fue, bueno, muy importante para la institución, se movilizaron gracias a personas trabajadoras, socias y voluntarias, ayudamos a una gran cantidad de personas, y bueno, eso es al final, cuando uno trabaja con personas y hace personas, siempre tiene dificultades, ¿no?
Oye, 150 años, ¿cómo llega de salud la Cruz Roja en Cantabria, en cuanto a voluntarios, en cuanto a la formación? ¿Qué nos puedes decir de todo esto?
Bueno, Cruz Roja es una organización muy completa y muy compleja. Entonces, actualmente está compuesta de más de, en Cantabria, de más de 17.000 personas socias. Tiene más de 2.800 personas voluntarias dadas de alta en toda Cantabria y alrededor de una plantilla de 150 personas. Entonces, que generalmente en año a año están llegando, llegamos a unas 30.000 personas en Cantabria que necesitan algún tipo de ayuda, orientación. Como ya te digo, es al ser tan complejos, tenemos 5 áreas bien diferenciadas, socorros y emergencias, empleo, inclusión social, pobreza energética, bueno, muchísimas cosas. Pues cada una pues intenta trazar las necesidades específicas de la sociedad en un determinado momento.
Uh-huh. Quizá, Alexander, no nos damos cuenta de todo lo que hace la Cruz Roja. Pues hablamos en verano de los socorristas que están en las diferentes playas, hablamos de una herida puntual, pero ¿qué más cosas hacen que tú crees que es importante que la gente conozca? Las labores quizá más desconocidas de la Cruz Roja.
Bueno, aparte, la gestión del voluntariado es muy importante, porque la gente igual no sabe que cuando una persona viene a hacer o hace voluntariado con una institución, no solo aporta a la institución y a otras personas, sino también aporta a ella, la hace, pues oye, no valorar o hacer algo bien con ese tiempo. Otras cosas importantes, pues hacemos de absolutamente todo, búsqueda de empleo a otro tipo de personas, ayuda, últimamente se ha puesto muy de moda la ayuda de inclusión social, de relacionadas con la pobreza energética. Bueno, los socorristas, hay en Cruz Roja Cantabria, los socorristas ha sido como la Cruz Roja Montañés en el libro, en la monografía está, ha sido siempre como una parte de la idiosincrasia. Es decir, los socorristas en Cantabria siempre en Cruz Roja han sido muy queridos, han formado parte de nuestras familias, nuestros sobrinos, nuestros hijos, nuestros abuelos, nuestros padres. Entonces, yo siempre que cuando he estudiado el libro y cuando bueno he formado parte de la investigación, me he dado cuenta que mucha gente efectivamente aceptaba y reconocía como suyos los socorristas de la Cruz Roja en verano.
Uh-huh. Y hay que decir que, claro, lo que tú has dicho, el cariño que despierta en toda la ciudadanía, ya no solo en acciones puntuales de recaudación de fondos, el día de la banderita y demás, lógicamente la Cruz Roja es algo que está, como tú dices, en la idiosincrasia, ¿no? En la mente de todo el cántabro.
Sí, porque al final no debemos olvidar que nosotros hablamos de Cruz Roja igual como un ente, ¿no? Un colectivo, pero en realidad lo que lo forman son vecinos de las localidades en las que están las asambleas locales, las asambleas, que no es nada dificultad. Es decir, cuando una persona te va a ayudar ante una inundación y forma parte de los equipos de respuesta de emergencias de Cruz Roja, son vecinos de tu localidad o de la localidad que está al lado, que están preparados, formados y tienen experiencia en ese tipo de actividades. Uh-huh. Creo que ese es el carácter que le da la importancia que tiene Cruz Roja, creo que es la fuerza también que tiene.
Alexander, al frente de la gestión de voluntariado, ¿cualquier persona vale o qué requisitos tienen que tener para poder pertenecer o ayudar en la Cruz Roja?
Sí, mira, el voluntariado nosotros lo tenemos en prácticamente todas las áreas y lo que hace es complementar la labor o la actividad del personal laboral, ¿no? A veces incluso gestionan directamente proyectos. ¿Cualquier persona puede hacer voluntariado? Sí y no. Es decir, cada área tiene un perfil de esa persona voluntaria. Es decir, una persona, por ejemplo, que es graduada en psicología, pues puede ayudar en diferentes áreas. Una persona que es médico en otras, una persona que igual no tiene conocimientos o no ha hecho pruebas, ha sido conductor en una empresa de transportes durante 30 años, pues puede colaborar llevando a personas. Es decir, cada perfil tiene un área de actividad. Pero imagínate lo difícil que es manejar más de 2.000 personas. Es muy complicado. A veces hay que dar las gracias porque tenemos mucho voluntariado.
Claro, administrativamente debe ser también una locura, ¿no? Poder llevarlo todo. Eso también ha evolucionado con el paso de los años. ¿Cómo lo lleváis, el tránsito tecnológico, para tener todo controladísimo?
Sí, bien. En Cruz Roja, bien. Actualmente lo que es la gestión de voluntariado es 100%... informatizada, está todo perfectamente controlado, tanto la actividad, el proyecto, la gestión de las horas, certificados, eso no es bastante. Se ha cambiado mucho la forma del voluntariado, se ha profesionalizado mucho el voluntariado.
¿Y qué te llevó a escribir este libro? Un faro en medio de la tempestad, 150 años de la Cruz Roja Montañesa.
Bueno, pues yo llevo muchísimos años en Cruz Roja, llevo casi media vida. Entonces, soy graduado en historia y tengo un estudio más. Entonces, decidimos hace unos años, justo con lo de la pandemia, creo que fue un punto de decir, mira, vamos a intentar llegar un poco más allá, vamos a intentar, vamos a investigar, en principio yo no tenía pensado, no teníamos pensado hacer un libro ni una exposición, que tenemos una exposición itinerante que está ahora en Casturdiales y la vamos moviendo por toda Cantabria, no teníamos pensado nada de esto. Según yo fui descubriendo un poco los diferentes hitos y la importancia, vi que en 2023, esto es en el 2021, vi que, oye, existía la posibilidad de hacer un 150 aniversario que nace todos los días, pues fue surgiendo, pues bueno, la oportunidad, fuimos poco a poco, hasta que yo pude vislumbrar que efectivamente teníamos para hacer una monografía, porque no olvidemos, es un libro que yo he hecho muy llevadero, que se lee perfectamente, pero es un libro de historia, es decir, es todo lo... Hay una investigación histórica detrás, hay citas bibliográficas que legitiman absolutamente todo lo que aparece en el texto.
Perfecto. Alexander, ha sido un auténtico placer conocer tu historia y sobre todo agradecerte la labor que desarrollas en todos esos cargos que tienes en la Cruz Roja en Cantabria. Muchísimas gracias.
Nada, muchas gracias a ustedes.
Bueno, pues Alexander Ruiz Puente, como digo, autor de ese libro de los 150 años de la Cruz Roja, pero también es personal laboral, técnico de formación y gestión de voluntariado en la Cruz Roja. 12 y 59 minutos. Sigues en Mediodía Cope. Seguimos contándote todo lo que te interesa con Pilar García Muñiz.